Va a pegarle Ronaldinho Gaúcho. ¡Golazo!
La viene bajando de zurda. ¡Golazo!
Señoras y señores, nos estaban esperando porque un par de gente nos escribió. Acaba de arrancar el mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico completamente en vivo. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico sabe.
El pueblo de Puerto Rico lo sabe, Luis.
Y estamos en vivo, obviamente, desde nuestro canal en YouTube y yes, a través de las redes sociales de Metro Puerto Rico y El Calce. Sí, esto que les habla es Mr. Prezi, Javier López. Y conmigo, como toda la semana, el mejor dúo de analistas futboleros que tiene Puerto Rico. A mi mano derecha, el hombre de los datos, el que le corre sangre blanca por sus venas. Héctor Irizarri. Héctor, ¿qué está pasando?
Yes, primero que todo, no me digas Héctor. Segundo, semana más aquí en La Partida Podcast, otra semana en vivo. Venimos hablando de muchas cosas que estuvieron pasando en el fin de semana en torno a este Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026. Venimos con muchos resultados, venimos como toda la semana con el partido de la semana. Y oye, ya veo a Ricky en el live chat.
Sí.
Ricky, si hay un programa que hay que grabar,
este que está aquí. Ahí está. Y a mi mano izquierda, oye, el hombre que brilla más que las constelaciones en el cielo. De la página campeona del mundo.
Verde Marrella.
La estrella de esta época. Me fui en blanco ahí por medio segundo. Kidani de Jesús, ¿qué está pasando?
Hermano, vengo arrastrando los pies. Vengo con minutos largos. Un terapista físico por ahí, por favor, que me ayude para el recovery. Sí.
Estás pidiendo cambio
como,
hace rato.
Como hacen allá al otro lado.
Sí. Oye, se me había olvidado los estragos que uno sufre intentando cubrir todos los partidos, pero para eso estamos aquí. Sí. Para traerte la información calientita al día. Y suavecita de digerir.
Suavecita de digerir, importante.
Importante.
Oye, en el chat de YouTube, ya yo estoy leyendo aquí un par de comentarios por encimita.
Se encendió.
Y ya nos están tirando.
Chalo, la guayazón poca, ¿qué es esto?
Me gusta ese nombre. Me gusta ese nombre, la guayazón poca.
Es que es verdad, ¿sabes qué? Esa no la ganamos.
Sí, pero tú sabes qué, es que no solamente nos guayamos nosotros, se guayó todo el mundo.
Sí.
Pero nada, vamos a entrar con eso ya mismo, que hay un par de cosas que decir primero. No podemos arrancar esta edición de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Así que dele like, dele follow a Print Store PR en Instagram y en Facebook. Y mira, consiga ya nueva de paquete, ¿ah? La bufanda oficial de La Partida Podcast. Mírala del otro lado.
Ah, claro que sí.
Para que vean que son reversibles,
Fuapiti. Era.
Ahí está.
Qué elegancia la de Francia.
Ya lo saben. Denle like, denle follow. Comuníquense con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast.
Y la jersey,
obviamente. Oye, que yo le dije a los muchachos, mira, vénganse con un set diferente de camisas internacionales para no quemar las anteriores. Yo dejé la mía en mi casa porque pues les explico, les cuento ya mismo, les hago ya mismo el cuento.
Cosas del fuchibol.
Exactamente, cosas que pasan en el barrio fino. Y recuerden que la emoción de la FIFA World Cup 2026 se vive en McDonald's. Pide tu FIFA World Cup Meal de Big Mac o de 10 Chicken McNuggets y recibe uno de 6 vasos de colección inspirados en leyendas del deporte como, mira, David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Heung-min Son. Gracias. Y mira, hasta Grimes.
Hasta Grimes.
Se pueden llevar ese vasito. Señor. Así que pasa por tu McDonald's favorito, pide tu FIFA World Cup Meal y empieza a coleccionarlos. Y como dice la canción, me encanta.
Mira, los McNuggets los puedes pedir con salsa de Big Mac, papá. Esa que viene barbecue.
¡No!
Mi pana, ya yo lo ordené.
Espérate, tiempo. La salsa de Big Mac, Hi-True viene como dipial.
Sí, señor.
Momentos de gozo.
Yo no sabía eso. Mi vida acaba de cambiar ahora mismo. Tú no sabes la información tan importante que tú me acabas de dar.
Bueno, hablamos mañana.
Hablamos mañana.
Mañana me vas a decir.
Hablamos mañana. Bueno. Y recuerden que durante esta Copa del Mundo anota un golazo con Chévere Financial. Con 16 años de experiencia puedes asegurar y tomar el control de tu futuro financiero mientras logras tus metas. Como parte de tus servicios, Chévere Financial ofrece planificación financiera, estrategias de inversión, servicios personalizados y planificación de retiro. Agenda tu cita hoy comunicándote al 787-209-8441 o enviando un mensaje directo a través de su cuenta en Instagram. Chévere Financial, auspiciador oficial de La Partida Podcast.
Ya sí.
Gracias a nuestros auspiciadores. Y antes de arrancarlo, yo vamos a leer por encimita aquí el chat.
Tan caliente.
Ricky Ray True nos comenta, gol de Haaland. Toño, estamos aquí. Toño, un saludo. Pedro Díaz, España, qué decepción. Vamos a hablar de eso ahorita, Pedro.
Bueno.
Quédate por ahí.
Ahí te delita.
Dice Ricky, por su propio bien, no den su parlay hoy. Se guayaron en su último live. Ricky,
te lo pidieron, man.
Tú sabes.
Todo el mundo se guayó.
A mí me sorprende que a ti te sorprenda que nos guayamos. Tú sabes, nosotros llevamos ya casi 4 años en esto.
Usted sabe nuestro récord ya.
Exactamente. Si usted confía en nuestro parlay, eso es problema suyo.
Nuestro modus operandi.
Sí, claro que sí. Antonio dice, disculpa, Mr. Dato. Para que vea.
No
le digan esto.
Exacto. Gracias.
López Rume es quien nos comenta la guayazón podcast. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico
lo sabe. Tienen que hablar de España, nos dice Pedro Díaz. Sí, Pedro, venimos con eso ya mismito. ¿Cómo que la venden para dipiar? Ahí está.
Te tengo otro los más. Códigos, mi pana.
Otro más. Y Ricky Ray True nos dice empate Irak. Oye, tenemos aquí.
Sí, señor. Lo tengo.
Sí, señor.
Lo tengo.
El verdadero. Oye, si usted está viendo ahora mismo en vivo el partido de Noruega e Irak, tenga, mira, en el televisor, tenga ahí, en donde sea que usted lo esté viendo, téngalo ahí, y en la computadora o en su dispositivo móvil al ladito, ténganos a nosotros.
Minuto 38, golazo de cabeza.
Para que tú veas. Ahí está. Y recuerde, si nos está viendo también por las plataformas de Metro Puerto Rico y el Calce, deje su comentario que nosotros los estamos leyendo. Le vamos a contestar, así que en confianza. Este es el podcast del Cocoteo. Y finalmente recuerde que usted debe suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, La Partida Podcast. Y también recuerde que si usted quiere auspiciarse en este podcast, en Siempre es Lunes, La Hora Machorra o No Me Pasa Nada, recuerde enviar un email a info@macetatv.com.
Yes.
Ahora sí, mi gente, vamos a lo que vinimos. Desde el sábado, que fue la última transmisión en vivo que tuvimos, han pasado un sinnúmero de cosas.
Muchísimas cosas.
Como muy bien ya dijo Ricky, a nosotros nos dijeron el sábado, nos preguntaron por el live chat, mira, den su parlay. Bueno, nosotros ahí dimos una orejita, mira, pensamos que aquí puede pasar esto, aquí puede pasar aquello.
Fíjate, ahora que pensándolo bien, no nos guayamos del todo. Yo creo que hubo un partido o dos que hizo pues que la cosa se saliera de control. Exacto. Un poco. Pero no nos guayamos tanto.
No nos guayamos tanto.
Deja que empecemos a hablar porque yo sé por qué. Yo me voy a defender.
Pues
yo
dale.
Me voy
a defender. Vamos por encima. Vamos a arrancar con los partidos del sábado. Y uno de los partidos más importantes del sábado fue el partido entre Brasil y Marruecos. Un partido que de entrada en el grupo C, muy bien, podía definir o por lo menos darnos, mira, un la de cómo esto puede pintar. Brasil y Marruecos empataron 1-1. Marruecos abrió el marcador con Ismael Saibari al minuto 21.
Golazo.
Y Vinicius Junior con otro golazo al minuto 32. Un partido en el que yo personalmente quería que Brasil ganara, ¿verdad? Para que callara boca, porque hay mucha gente que duda de Brasil.
Claro.
Pero al final del día, los de Carlo Ancelotti terminaron dándole la razón a la gente que está dudando, porque la realidad es que no fue el mejor partido de la verde amarela. Y Dani, empiezo contigo, que tienes la camisa de Brasil hoy.
Pues mira, en lo absoluto, creo que para empezar, buen partido de Marruecos, excelente partido de Marruecos. Sí. Y yo creo que siguiendo el tren del Mundial pasado, donde Marruecos tiene un jugador que como que me cautiva por completo, en el Mundial de Qatar fue Soifon Amrabat, y en este partido el nene de 18 años, Baudí, mano, ahí lo tienen en pantalla. ¡Qué bien juega! Excelente centrocampista, cómo maneja los tiempos. Y con 18 años, mano, se comió a los brasileños en el centro del campo de una manera exquisita.
De hecho, mira, cuando yo vi la alineación de Brasil, yo dije, contra, me gusta mucho Casemiro.
Lo hablamos.
Y ¿quién era el que estaba en el pivote con Casemiro?
Bruno Guimarães.
Y Bruno Guimarães. Yo dije, contra, me gusta ese dúo. Paquetá de 10, me gusta. Rafinha estaba titular, Vinicius titular, Igor Thiago de 9, que yo dije, contra. Me gusta porque...
Pintaba bien.
Igor Thiago en la Premier con Brentford este año, creo que fue el segundo top scorer detrás de Erling Haaland. O sea que, contra, yo dije, se ve bien.
Voy a utilizar este comentario de hincapié para lo que voy a decir. Kian, y recuerda que todo lo que digas aquí será utilizado en tu contra.
Eso es verdad.
Ahora recuerdo yo que en el parlay que yo di... En el en el programa pasado dije que yo tenía a Brasil 2-1 con las muelas de atrás porque iba a ser un partido cerrado.
Es verdad.
¿Lo dije no lo dije?
Lo dijiste.
Claro que le quería, ¿verdad? En mi corazoncito le estaba dando la ventaja a Brasil, pero dije 2-1 con las muelas de atrás porque iba a ser un partido cerrado y no fallé ahí en esa parte.
Fue un partido cerrado,
¿verdad? El que falló fue Brasil. Yo lo fallé. Falló Brasil. Ahora, estábamos discutiendo durante ese partido que yo sentía que el doble pivote no le estaba funcionando a Brasil porque Bruno Guimarães y Casemiro se estaban estorbando mucho. Paquetá no llegó a jugar fútbol.
No, Paquetá llegó a dañarle el juego a Brasil. No sé, gracias.
No sé qué diablo le pasaba. Paquetá de 10 no sirve. Y Golteado, creo que el partido le quedó un poquito muy grande porque era un partido de mucha velocidad. Había que estar moviéndose y Igor Thiago es un 9 de área. Es un 9 un poquito más clasiquín.
Sí.
Además de que es bastante pesado el pana. So, no sé. Quizás no puedo pensar o asumir que le sorprendió cómo salió Marruecos jugando a Brasil, pero en el terreno de juego eso fue lo que se vio porque por un momento Brasil no veía la pelota.
Eso es verdad. Oye, como dato curioso de Marruecos, Héctor... Los comentaristas en el partido estaban mencionando que la gran mayoría de los jugadores de Marruecos que están en esta convocatoria, en este mundial, casi ninguno estaba en el mundial del 2022. Esto es más que como 3 o 4. O sea, esto es básicamente una selección de Marruecos nueva, como quien dice, que juega igual de bien que la del 2022. ¿Qué me puedes hablar de Marruecos?
Sí, es como tú mencionas. Es como si esto, como si fuera el mismo grupo, ¿verdad? Del mundial pasado. Y pienso que es que se están preparando ya para el 2030. Obviamente en el 2030 pues las sedes van a ser Marruecos, España y Portugal. Uh-huh. Así que pues están creando este grupo, dando la experiencia en este mundial a este núcleo nuevo de jugadores para que en el 2030 sea un equipo que haya que estar pendiente a ellos. Y a mí por lo menos me sorprendió, ¿verdad?, el empate porque como bien mencionó Kidani, de verdad que de medio hacia arriba el equipo de Brasil se veía... Que podía hacer mucho daño. Y pues lamentablemente no pasó. Siento de nuevo mucha lástima por Hendrik, porque ya comenzamos con el mismo trend que le ha pasado a Hendrik durante toda esta temporada pasada, que Hendrik sí, en el Madrid no jugaba, así que pues tuvo que irse de préstamo y la rompió como le dio la gana en Francia. Yo pensaba que se le iba a dar minutos a Hendrik aquí en este partido, pero pues Carlo Ancelotti... sabe lo que está haciendo, así que nada, yo por lo menos estaba pensando que este partido iba a ser quien iba a definir quién acaba en primera posición en este grupo. Todo el mundo terminó empate en este partido, así que pues el partido otro, ¿verdad?, de este grupo fue el que ahora mismo está decidiendo quién es el que está primero de grupo en este grupo, ¿verdad?, de Brasil, Marruecos, que la cosa ahora se pone interesante, porque de nuevo que Escocia ya tenga 3 puntos en el grupo se pone la cosa sabrosona.
Eso es así, hablando de Escocia. En la otra llave del grupo C, Haití frente a Escocia. Escocia logra derrotar a Haití 1-0, aprovechando, ¿verdad?, el desliz que tuvieron Brasil y Marruecos. Y luego de esta primera fecha se quedan con esos 3 puntos. Y ahora mismo Escocia está en primer lugar del grupo C.
Muchas gracias al maestro ahí en los controles por ponerlo ahí, el live score del partidito.
Recuerden que estamos en vivo. Déjenos su comentario que los vamos a leer. Así que Escocia da el primer palo. Derrotan a Haití 1-0. Oye, una selección de Haití que...
Yo solamente voy a decir una cosa. Se hizo realidad el meme. Ojo con Haití. Oye, sorprendieron un montón.
Sí.
Tampoco Escocia tenía mucho, pero sorprendieron un montón.
Es verdad.
Yo, con toda honestidad, pongo la mano en el corazón, esperaba menos de Haití, me sorprendieron.
Para que tú veas, así es esto. Entonces, vamos a pasar a los juegos del domingo, porque el domingo fue el día de las goleadas.
Sí.
Y vamos a arrancar con la goleada más escandalosa que hubo este domingo. Alemania derrota 7-1 a Curazao. La aplanadora alemana le pasó por encima a Curazao. Pero aquí el dato importante no es que Alemania goleó. Es que Curazao en su debut en un mundial logró anotarle un gol en el minuto 21 a Alemania.
Eso así.
Y por par de minutos estuvieron empate y nos emocionamos mucho.
Sí.
Aquí el que no gritó el gol de Curazao, mi hermano, verifíquese. No, usted no tiene corazón.
No.
Usted no tiene corazón si usted no gritó el gol de Curazao. 7-1. Félix Mecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz con doblete, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Dennis Undaf fueron los que completaron esta goleada para Curazao. Uh-huh. Héctor,
sí.
Esta Alemania llegaba con muchas dudas. La convocatoria de Nagelsmann inicialmente no convencía mucho. Nagelsmann como técnico también tiene sus propios question marks. ¿Esas dudas se borran con este partido o esto es simplemente un equipo débil del cual Alemania se aprovechó y le metió 7 goles?
Utilizando palabras del señor Kidani de Jesús, la estrella de este podcast. Esto se llama falso sentido de seguridad. era algo que
la
obviamente...
La voy a patentizar.
Nosotros deberíamos empezar a patentizar ideas y frases en este podcast, ¿sabes? Hablamos de eso después.
Sí, exactamente. Hacemos preproducción ahorita. Era obviamente el equipo de Curazao, era el equipo, uno de los equipos más flojos, ¿verdad?, dentro de este mundial. Era algo que Alemania tenía que salir a hacer. Hemos visto varios papelones de selecciones grandes dentro de este mundial por el momento, que lo que han estado haciendo es papelonear. Y Alemania estuvo solamente 17 minutos empatado con Curazao. Dijeron, ok, ya empataron, se acabó esto. Y dicho y hecho, les metieron 6 más. Y de nuevo, como te digo, era algo que tenía que Alemania salir desde el arranque a hacer y ganar esto, ¿verdad?, estos 3 puntos, y además de tener ese gol a veraje alto para entonces cuando si se decide algo al final, la última jornada, ya con un +6, la cosa se pone bastante cómoda para ellos para clasificar a la próxima ronda.
Y recordando que Alemania está en un grupo, entre comillas, que se le puede complicar porque en la otra llave está Ecuador y está Costa de Marfil. So, Curazao es el equipo más débil en este grupo y Alemania hizo lo que tenía que hacer, que era meterle todos los goles que pudiesen, porque como bien dice Héctor, el golaveraje aquí cuenta.
Sí.
Y si tú no quieres terminar batallando por tu vida siendo un mejor tercero, este es el resultado que tienes que tratar de conseguir.
Correcto.
Kidani, la otra llave, Costa de Marfil y Ecuador. Un partido cerradísimo donde ambas escuadras, oye, se dieron duro entre las dos. Yo había dicho, y verdad, antes de ir contigo, déjame aquí aclarar algo.
Zumba.
Yo dije que Ecuador se mete en semifinales y yo me reitero en lo dicho. Esta primera derrota no quita que yo tenga en mi bracket Ecuador llegando a semifinales. Dicho eso, nos escribieron en el post cuando Ecuador perdió.
Eres un loquito.
Y yo dije, oye, pero con calma, recordemos, España y Argentina arrancaron en el 2010 y en el 2022 respectivamente con derrota. Y terminaron ganándolo todo. Yo no estoy diciendo que Ecuador va a ganar todo, pero eso es un récord de que tú puedes arrancar perdiendo y puedes terminar llegando lejos. Así que vamos a cogerlo con calma con Ecuador, no se asusten. No es que están eliminados, perdieron el primero, está bien, no importa, tranquilo, relájense. Ahí te lo update, Irak 2, Noruega 2.
Guau, golazo de paso, oíste.
Golazo de Irak. Para que tú veas, no se duerman con esos equipos de la Conferencia de Asia, que es donde juega Arabia Saudita, es donde juega Irak, es donde juega Irán también. Corea del Sur.
Me llegó de Ricky, ¿tan? Anulado por el árbitro.
Bueno,
vamos al análisis.
A lo que iba, dicho lo de Ecuador, Kidani, Costa de Marfil termina ganando el partido 1-0.
Mira, un partido realmente emocionante.
Sí.
Ecuador salió como que en cuarta. Iba todo como que muy rápido al principio. Y me pareció bien, pero después siento que no pudieron mantener el ritmo. Creo que por los primeros 20-25 minutos Ecuador fue altamente superior. Tuvieron unas chances bien claras, estrellaron una en el poste. que era gol cantado. Sí. Pero tristemente el poste le dijo que no. Sí, una selección africana de Costa del Marfil que tuvo mucha paciencia, aguantó, también tocó la puerta varias veces y no fue hasta el minuto 90 con lo del suspirito de Amad Diallo que se llevan tres puntitos importantísimos.
El del United,
tres
papá.
Puntitos importantísimos.
Sí, definitivamente. Sí, porque Amad no arranca el partido de titular porque llegaba tocado, pero una vez Amad es rápido y es habilidoso y tú lo metes fresco ya con las piernas de Ecuador un poquito cansadas y el nene va a hacer lo que él va a hacer.
No, y después de un partido de mucha ida y vuelta, mucho corre y corre, que por momentos fue bastante físico, tú pones un petardito como Diallo y eso es Free Willy por ahí para abajo.
Sí, entonces Costa de Marfil ahora mismo se posiciona como el segundo en su grupo detrás de Alemania, ¿verdad? Obviamente, porque Alemania metió goles con velocidad en su partido contra Curazao. Así que ojo con Costa de Marfil y cuidado también con Ecuador. Yo creo que Ecuador, bueno, no se dejen engañar por Alemania. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que esta goleada que le pegaron a Curazao, muy buena, necesaria, porque era el equipo más débil. Pero, como muy bien dijo Héctor, como dice Kidani, falso sentido de seguridad. Yo creo que Ecuador, como quiera, cuando le toque enfrentarse a Alemania, le va a proponer y le va a poner un partido fuerte. Igual Costa de Marfil. Así que si yo fuese Alemania, yo cogería las cosas con calma.
Estoy con Kidani, lo que mencionó lo del travesaño. Creo que fueron dos veces, dos balones que dieron en los postes. Y de nuevo, el problema fue en la puntería. Si la portería hubiera sido un poquito más grande, estuviéramos en otra historia con Ecuador 2. Costa de Marfil 1. Pero sí, exacto. Yo creo que ahora mismo tienen que, obligatoriamente, ya tienen que ganarle a Curazao. Ya esto, ya tienen que salir a ganarle. Y pues tienen que salir a jugar a Alemania. Porque, de nuevo, aunque tengan un falso sentido de seguridad, ahora mismo son los claros favoritos de pasar primeros de grupo en este grupo. Así que, pues nada, igual como quiera, se le tiene fe a Ecuador como quiera.
Mira, por aquí Ricky nos dice: Ecuador no tiene gol. Y para hacerle, ¿verdad?, para ser el abogado del diablo, Ricky nos dijo que Ecuador le faltaba gol.
Sí, lo dijo
desde el
principio.
Que en el Valencia, sí, ¿verdad?, venía medio flojito, así que Ricky, te la vamos a dar. Sí. Tú la cantaste desde un principio. Ahora, pasando a otro partido que se jugó también este pasado domingo, la otra goleada que hubo. Suecia derrotó 5-1 a Tunisia. Y aquí tengo que decir algo de Suecia.
Zumba.
Suecia está en este mundial
de milagro.
De milagro de Cristo. De verdad. Para los que dicen que los milagros no existen, no, Suecia es uno de ellos.
No, ese tema porque a mí me duele mucho.
Ajá. Yo sé por qué. Sí. Yo sé por qué te duele mucho. Pero para la gente que no sabe, Suecia, en las clasificatorias a este mundial, terminaron últimos en su grupo. Sí. O sea, Suecia, en camino a esas clasificatorias, hicieron nada para poder llegar hasta donde están.
Nada, nada en mayúscula y exclamación.
Suecia, como yo escuché en, creo que fue en el Gavin Jules podcast de ESPN FC, Suecia literalmente se metió en el mundial por la puerta de atrás. O sea, a través de la Nations League, que by the way, eso es otra cosa. El otro día yo estaba peleando en uno de los posts de la partida, ¿verdad? Defendiendo a Cristiano, en el reel de Cristiano Ronaldo. Yo digo, es que Portugal ganó la Euro, ganó dos Nations, y me dicen, no, pero es que la Nations no vale nada. Díganle eso a Suecia, que gracias a la Nations League es que ellos están en este mundial. Así que la próxima vez que ustedes piensen que la Nations League no vale nada, piénsenlo dos veces, porque la Nations League, volvemos, tras que es un trofeo oficial, te afecta en el ranking de FIFA y te dé espacio para entrar a los torneos internacionales, como por ejemplo Suecia en este mundial. Así que la próxima vez que usted diga que la Nations no vale nada, revísese, porque eso es un comentario completamente erróneo. Dicho eso, Suecia se cuela en el mundial y arrancan goleando. La vuelta que da la vida. Kidani, vamos a empezar contigo para echarle sal a la herida. ¿Qué me puedes decir de esta goleada de Suecia?
Sí, es un falso sentido de seguridad, pero en exclamación, porque realmente la selección sueca se enfrentó a un equipo de Túnez que estaba bien desorganizado. Tampoco sé cómo llegaron aquí, porque por lo menos por lo que se vio en el terreno de juego, mano, estaban bien perdidos, regalando balones. Hubo un gol que creo que fue el de Víctor Gyökeres, que, mano, fue una mala salida del 5, que pensaba que tenía dos días para controlar, observar su panorama, driblar con calma, y se le olvida que aquí se tiene que jugar a uno o dos toques porque la presión ya tú la tienes, tiene al tipo respirándote en la nuca. Así que, no sé, este partido sí lo podemos pintar en letras mayúsculas como falso sentido de seguridad, pero Suecia hizo lo que tenía que hacer, aprovechó las oportunidades que tenía, golearon a una selección débil y se acomodan en una buena posición en el grupo de que en caso de que empiecen a haber empate, el golaveraje los va a ayudar a desempatar y quizás hasta pasar a la próxima fase por delante de los mejores terceros, porque por cómo se está viendo este mundial, con todas las sorpresas que hay hasta el día de hoy, pueden pasar hasta segundo de grupo y cuidado que se cuelen hasta primero.
Mm-hmm. Entonces, la otra llave de ese grupo F.
Oh, partidazo.
Países Bajos, Japón. Héctor. ¡Qué partidazo nos ofreció! Nosotros aquí lo dijimos, ¡ojo con Japón!
Ese sí lo dije yo. Díganme ahora que me voy a ir.
Ahí está.
Ahí está. Me quedo callado.
¡Ojo con Japón, Héctor! Países Bajos y Japón empatan en este primer partido, en lo que fue uno de los mejores partidos de la jornada del domingo. 100%. Virgil van Dijk y Somerville meten los dos goles por parte de Países Bajos. Y Keito Nakamura y Daichi Kamada al 89 empata de manera agónica este partido para Japón. ¿Qué me puedes decir de este partido?
Mano, que fue un partidazo. Estos son los partidos del Mundial que uno dice, para esto que yo estoy viendo el Mundial. Por esto yo me estoy amaneciendo para ver el partido. Suerte que fue por el día. Pero, hey, está pasando que los partidos de las 12 de la medianoche se están poniendo interesantes. Y ahí es que entonces uno tiene que...
Hoy hay uno.
La forma. Sí,
las 12 de la medianoche.
Estamos hablando de eso ahorita. Pero sí, mano, fue un partidazo que Japón logró empatar ahí en el minuto 89 para llevarse un punto súper importante en esta clasificación, donde pues fue un dominio total de Países Bajos en las estadísticas, pero eso no quita la cría nipona que lograron verla empatar ahí, llevarse un puntito en este grupo F.
Sí.
Bueno, en la parte de que, ¿verdad?, fue dominio per se, sí, las estadísticas pues dicen una cosa, pero yo lo sentí un poquito más parejo que nada. Me gustó mucho la garra que mostraron los japoneses. Uh-huh. Y para mí lo más interesante es que le empatan el juego por arriba, siendo más pequeños que los mismos...
Exactamente, teniendo torres.
Correcto.
Teniendo torres en la defensa.
Así que, mano, no se duerman con esta selección. Lo dije desde mucho antes de que empezara el Mundial. Este es uno de mis caballitos negros. El otro se me cayó temprano, pero todavía le tengo fe. Pero este es uno de mis caballitos negros del Mundial, mano. Y juegan bien organizados, bien disciplinados, no se desesperan. Es una selección japonesa que ya tiene jugadores que son individualistas. Y si tienen que coger el balón y gambetearse 1-2 y después tirar pase de la muerte, tirar centro o pegarle media distancia, lo van a hacer. Uh-huh. Ya no es una selección japonesa que producen buenos centrocampistas y son jugadores ordenados y tácticamente sanos y hasta ahí. No, venlo. Estos le pueden hacer daño al que sea y ya lo demostraron el domingo ante una grande. Que grande entre comillas, porque creo que es de las selecciones de Países Bajos más debilitas que hemos visto en ciclos mundialistas, pero no quita que es una selección muy experimentada y que tiene grandes nombres en sus filas. Así que nada, buen partido entretenido. ¿Qué es lo que queremos ver en este Mundial? 4 goles en un partidito a 2 por cada uno.
Exacto.
Muy bueno jueguito.
Bueno, antes de pasar a los partidos del lunes, vamos a los comentarios aquí en nuestro live chat.
Yes.
¿Dónde fue que nos quedamos ahorita? Oye, Rafinha y ese River estaban aquí discutiendo sobre... Perdón, Rafinha, no Ricky, Ray True. Y ese River estaban discutiendo sobre Rafinha. Diciendo que Rafinha jugando de 10 en el partido contra Marruecos se vio muy bien. A lo que Ricky le responde, Rafinha fue invisible en ese juego. O juega Rafinha o juega Vini. Ofensivamente, dice River, no... Ofensivamente no, pero recuperó más balones que 2 o 3 por ahí. Y eso que estaba jugando arriba. Bueno. No voy a decir más nada.
If I talk.
I am in big trouble and I don't wanna be in big trouble.
Ya yo sé por dónde fue Cedardo, muchacho. No voy a decir nada.
Ricky nos dice también que van a pagar lo que sea por Diomandé. Ricky también nos dice Suecia así, Italia no. Mira para allá. De verdad
yo
que...
Yo no voy a decir más nada.
Esta es la fanaticada que nos gastamos.
Sí,
aquí.
Mira para allá.
Y mi cuenta burner, CG Ramos, nos dice, saludos, yo estoy aquí nada más para apoyar a mi hermano portugués, Héctor Irizarri. Viva Portugal, viva José Mourinho, viva Bruno Fernandes, viva Mateus Fernandes y viva Cristiano Ronaldo. Mi acento portugués es un asco.
Es un asco.
Es un asco.
Nos van a cancelar.
No nos van a dejar entrar a Portugal.
No, no nos van a dejar entrar a Portugal. Perdónenme, mis amigos portugueses. Bueno, vamos a pasar entonces a los partidos del lunes. Porque ayer lunes...
Sí, triste.
Lunes triste. Fue un día triste porque los partidos estuvieron medio flojongos. Sí. Y hay mucha crítica, especialmente en estos partidos. Empecemos por España. ¿Quieren dejar España para lo último?
Vamos a dejar España. Pues yo pienso que debemos dejar España para lo último.
Sí. Ok, dale.
Porque ahí sí que hay telita.
Perfecto. Muy telita. Pues dale, vamos a arrancar entonces con el grupo G. Bélgica y Egipto. Partido que termina 1-1. Egipto sorprendiendo en el minuto 20 con golazo. Con gol de Emam Ashour. Y... luego el gol de Bélgica lo cantaron como un autogol al 66. Sí. Mohamed Hani, yo quería que le dieran el gol a Romelu Lukaku.
Claro.
Porque Romelu Lukaku, esto es un jugador que ha pasado por tanto durante su carrera. Buenos momentos y malos momentos, y los malos momentos han sido demasiados.
Sí.
Con todos los equipos en todos los
buenos
niveles.
Buenos momentos. Malos momentos.
Exactamente. Romelu Lukaku, que está ya también en yo quiero pensar que él está ya en los últimos años de su carrera, entra de cambio y tan pronto entra es un impacto instantáneo. Cuando digo instantáneo es de par de segundos.
Sí.
Porque Romelu Lukaku entra y el primer balón que toca, gol. Y me duele que no le hayan dado el gol.
Yo creo que él entró decidido a que quería impactar el partido.
Sí.
Porque él entró con mucha intensidad.
Sí.
Entró
y yo creo que Romelu Lukaku está para eso. Está para entrar los últimos minutos a tratar de...
Realmente no está para salir de titular.
No.
Pero para 30 minutos darte intensidad, sí.
Sí.
So, no sé. Pero, mano, hablemos de Bélgica.
Hablemos de Bélgica. Kidani, ¿qué pasó con Bélgica?
¿Cómo es...? Estoy buscando este adjetivo. Lo siempre, pero dan un casi. Es como que llegan con un plantel que en papel tú dices, no. Generación dorada. Uh-huh. La elegida. Y ahí se quedó todo.
Uh-huh.
Debo admitir que selecciones que quizás en el pasado podíamos decir que eran débiles han aumentado mucho su nivel de fútbol.
Sí.
Porque esto fue una selección egipcia que salió a jugar fútbol y le jugó de tú a tú a una selección belga bastante experimentada con nombres importantísimos en su fila. Así que, no sé, hasta Thibaut Courtois se vio con dudas, ¿oíste? Porque después de ese gol, yo recuerdo que esto le escribió por el chat de producción que en el Real Madrid esa es la tapaba. Yo no sé.
Thibaut Courtois también está ya...
Sí.
Está viejito ya también.
Sí,
está
ya,
viejito
ya también. Yo creo que ya este debe ser también el último mundial de...
¿Qué me puedes decir de Bélgica esto?
Mano, yo creo que es como dice Kidani. Juegan como siempre, pierden como siempre.
Juegan como nunca, pierden como siempre.
No, pero juegan como siempre porque siempre juegan bien y pierden como siempre. Que nunca llegan ahí a donde es como tú mencionas, la generación dorada. Este núcleo de jugadores puede dar mucho, ¿verdad? En este mundial, pero de nuevo, no sé qué rayos es lo que pasa, que se estancan y quedan igual. Punto súper importante para Egipto, no tanto así como para Bélgica. Así que yo creo que esta es un empate con sabor a victoria para Egipto.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque a mí me gusta mantener las cuentas claras. Ricky, esto es para ti. Brincamos el partido de Turquía, que sí, los tres dijimos que Turquía iba a ganar y sí, nos guayamos los tres.
Pero lo vamos a hablar ya mismo.
Que se espere, que se
Ricky,
espere.
Lo que pasa es que aquí hay un orden. Oye,
¿Quién hace ronda? ¿Ricky o tú?
Sí, ¿no?
Sí. Está brutal. Te digo que tú le das un poquito de poder y se crecen. Ricky, tranquilo. Vamos a hablar de la Australia-Turquía ya mismo.
Con calma.
¿Sabes? Nosotros aquí damos unas opiniones bien locas y la gente dice que no sabemos de fútbol. Pero por lo menos en la preproducción estamos bastante organizados.
Sí. Calma a veces.
Exacto.
Hoy no fue un buen día.
No.
Ok, hablamos ya del Bélgica-Egipto. Vamos a pasar entonces al otro partido del grupo G, que esto fue otro juegazo más y para mí este fue el mejor partido de ayer.
Uh-huh.
Irán contra Nueva Zelanda.
Partidazo.
Partido que termina 2-2. Dos selecciones que nadie tiene en su radar, ¿verdad? Excepto Héctor, que él en su bracket tiene a Irán metiéndose... ¿Hasta dónde fue? ¿Hasta octavo?
Hasta octavo. Yo se los estoy diciendo.
Con excepción de Héctor. Héctor, nadie tiene a Irán, yo creo que en ninguna parte de su bracket. Y Nueva Zelanda, hay una gente que dice que pues por Team Pain van a llegar lejos. Nah, para mí Nueva Zelanda no están en mi radar tampoco.
No.
Así que estos son dos equipos de los cuales yo no esperaba mucho. Pero como quiera me senté a ver el partido y no salí decepcionado.
No, y oye, que Nueva Zelanda sigue con la buena racha en los mundiales porque aún no conocen la derrota en el mundial.
Pero no han ganado tampoco.
Bueno, pero no conocen la derrota.
Bueno. Está bien, silver lining. Elijah Just por parte de Nueva Zelanda anotó en el minuto 7 y 55, mientras que Ramin Reza... Perdónenme por mispronunciar estos nombres. Rezaian y Mohamed Mohebi al 64 fueron los dos que anotaron los goles por parte de Irán. Y yo les voy a ser bien sincero. A Irán yo los tengo agarrados del pecho, de verdad.
Bueno.
Porque lo que han tenido que pasar, porque, ¿sabes? Esta selección de Irán se clasifica por mérito al Mundial.
Uh-huh. Sí.
Pero entonces las políticas de Estados Unidos se los han clavado bastante. La mitad de su equipo de staff se tuvieron que quedar en México porque no le dieron visa para entrar al país. Y recordemos que yo dije aquí los otros días que Irán tiene que ir y venir entre México y Estados Unidos. Uh-huh. Eso significa chequeo todas las veces. Uh-huh. Y mentalmente eso los va a explotar. Sí. En este partido no se vieron mentalmente cansados. Yo creo que se vieron bastante bien. Yo creo que Nueva Zelanda e Irán están más o menos al mismo nivel. So, tampoco es que se están enfrentando a una selección muy superior a ellos. Pero muy buen resultado y muy buen juego por parte de ambas selecciones. ¿Qué me puedes decir?
No, yo creo que un partido bastante parejo. Este era bien difícil de poder hacer un análisis pre-partido. Porque primero, no se conoce mucho de Nueva Zelanda, pues porque pues en las competiciones de Oceanía, pues yo creo que si no me equivoco, que ya Australia no compite Oceanía y compite Asia porque necesitaban más... como que más nivel, algo así había sido, sí. Que era a nivel de liga, que ellos ya no compiten en la Oceanía y compiten en la Asiática. Anyway, difícil de como que analizar pre-partido, pero en el partido se vio algo bastante parejo, pinceladas de grandeza de ambos lados, le pueden dar dolor de cabeza al que sea, uh-huh. Pero sí vi con más idea futbolística per se a la selección iraní que uh-huh. a la nueva zelandesa.
Sí.
Así que, pero aquí todo puede cambiar y nada es lo que parece.
¡Uy!
Fue como yo te dije, Javier. Están utilizando todo lo que le está ocurriendo a la selección de Irán. Lo van a utilizar de motivación. Porque, oye, no es fácil. Uh-huh. Tú tenés que jugar todos los juegos en Estados Unidos. Juegas uh-huh. ese partido. Te tienes que ir a México. Vas a México, vuelves de nuevo a Estados Unidos y es como tú mencionas, o sea, te van a estar chequeando cada rato. Y yo creo que eso, la mejor forma en la que tú puedes usar esto para que tú puedas seguir ¿verdad? Sumando puntos y llegar, ¿verdad? A próximas rondas, que es lo que por lo menos yo quiero y que no quiero que se me dañe el bracket, es utilizar estas cosas de motivación para que al final del día tú digas, mira, me quisiste meter 1,000 trabas. Ajá. Y mira dónde estoy ahora. Yo estoy clasificado y ustedes, ¿dónde están? Eliminado en segunda ronda pues Estados Unidos.
Vamos.
3 de julio. Lo tengo ya.
Lo tiene ahí, lo tiene ahí. ¿Sabes que me han salido un par de reels ya? Ajá. Hablando de ese escenario.
Pero como nosotros somos unos locos.
Y
se les pone un micrófono al frente.
Cualquier loco ahora con un micrófono y una cámara. Hace un podcast. Racho, está brutal. Ese partido fue 2-2. Otro partido decepcionante de ayer lunes, Arabia Saudita Uruguay. Bueno, uh-huh. Decepcionante depende para quien sea.
Sí,
depende de quién le pregunte.
¿Cómo lo quieras ver?
Arabia Saudita y Uruguay. Arabia Saudita que no es desconocida a upsets.
Sí.
Recordemos que en Qatar, en el primer partido, le dieron un palo a Argentina. Uh-huh. Y en este primer partido estuvieron muy cerca de darle también un palo a Uruguay. Uh-huh. Anotaron en el minuto 41 Abdulelah Al-Amri. Y Maximiliano Araujo empata por parte de Uruguay al minuto 80. Un partido que Uruguay dominó por completo. Y con todo y eso, apenas y pudieron rasparle un empate a Arabia Saudita. Una organización defensiva bastante sólida. Un portero pulpo.
Super Saiyajin, ¿no viste?
La paró de todas. Y Uruguay, los de Marcelo Bielsa, no pudieron sacar el resultado. Kidani, háblame de este partido.
Mira, es un partido muy interesante post partido de análisis, ¿no? Mm. Porque si vienes a ver, pues a Arabia Saudí tuvo unos muy buenos 25, 28 minutos de la primera mitad y después cayeron. Como que después de que tuvieron ese gol, se crecieron un poquito. Uruguay no veía la pelota, pero después, no sé si Bielsa hizo unos gritos y unos ajustes tácticos, Uruguay empezó a coger el ritmo. Le aplaudo a Bielsa los recambios que hizo en la segunda mitad porque se vio el impacto instantáneo. Uruguay después no soltaba la pelota, Valverde parecía una ametralladora, pelota que cogía, pelota que le pegaba. Aplaudo y le doy sus flores al portero saudí porque, mano, las tapaba todas. Y hablaba con Héctor fuera de cámaras que hacía mucho tiempo que yo no veía a un portero salir tocado por estar haciendo exigencia física para atajar. Este portero estaba hasta sin aire ya. Le sacó una Valverde en el segundo pasto, en el segundo palo bajito, que yo creo que hasta le rompió la muñeca, brother. O sea, este tipo sacó todo.
Sí.
Todo.
Sí, 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 sí. Héctor, ¿qué me puedes decir de ese partido?
Pensé que la garra charrúa iba a llegar. Como tú bien mencionaste, mano, fueron tres partidos distintos. En la primera parte del partido, Uruguay iba para adelante, Uh-huh. Segunda parte del partido, ahí fue cuando Arabia Saudita se puso para las cosas. Y la tercera parte, que fueron los últimos, yo te diría, los últimos, no sé, 20, 25 minutos, uh-huh, donde Uruguay iba para adelante, tratando de buscar ese gol de la ventaja y ese gol, ¿verdad?, para poder ganar el partido. Pero no fue así. La garra charrúa llega hasta cierto momento. Uh-huh. Y pues lamentablemente para Uruguay, pero sí, de nuevo, un empate con sabor a victoria para el equipo de Arabia Saudita.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Marcelo Bielsa está usando a Fede Valverde por la derecha?
Nadie sabe.
Aquí yo tengo unos puntitos tácticos para Bielsa.
Ajá.
Darwin Núñez no puede salir de nueve titular.
Darwin Núñez no debería ni estar aquí. Vamos a pasar por ahí. Él fue goleador en Arabia Saudita y... Ajá.
Darwin Núñez no puede salir de titular.
No.
Valverde lo tienes que utilizar en el medio, ya sea de pivote o flotando de 10 o 8, que es donde... Es que es su posición natural. Sabemos que Valverde es un futbolista que puede cubrir múltiples posiciones y hacerlo bien, pero creo que donde mejor juega es jugando de 8.
Sí.
Uh-huh. Y cuando lo empezaron a utilizar de 8... jugó bien. Uh-huh. Y tiene que tomar una decisión en el carril izquierdo. Creo que Viña, el lateral izquierdo, le ocasionó muchos errores por ahí.
Uh-huh.
Yo les recomiendo un doble pivote, ya sea con Valverde como de segundo pivote o hasta Valverde de 10. Vamos a ver si hace los ajustes tácticos, porque sabemos que el loco Bielsa es loco.
Eso
hace. Y hace lo que le da la gana, no quiere mirar a la fotografía, se sienta encima de su neverita, teniendo una buena silla ahí en el dugout para los jugadores. No, él hace lo que le da la gana. Pues, hermano, yo te voy a dar mi recomendación. Juégate un 4-3-3, porque hay jugadores para jugar este 4-3-3. Ahora, ojo, tiró un partidazo, ese tipo no se cansa.
Uh-huh.
Y Fede Viña, el otro que estaba jugando como de doble 9 con, uh-huh, con Darwin, también. Buen partido. So, tirar a Valverde para el medio y Darwin Núñez para la banca.
Para su casa debería ir Darwin Núñez.
Para esto hubiera convocado a Luis Suárez.
Sí.
Para esto hubiera convocado
a Luis Suárez. Pero ¿sabes qué? En una pensé, porque el juego empezó en un momento a tomar mucha velocidad. Ajá. Y dije, nada, Luis da tres piques y se muere, ¿oíste?
No, pero oye, puede hacer lo mismo que con Lukaku, que Lukaku entró en el minuto 60,
sí, pues, sí,
en el minuto 70, sí, ponle 20, que te dé 20 buenos minutos Luis Suárez en el área. Yo creo que hubiera sido...
Un estilo Lukaku.
Lo pone a jugar de voucher. Sí. Lo pone a jugar de voucher. Ahí, sí, 9 clavados a pelear con los centrales.
Y los balones para él, porque ya está centrando. Pues entonces, pues ya tú tiras balones para ahí para Luis Suárez. O muerde o hace algo, pero sí, algo va a pasar.
Si se quiso un hombro, ¿qué?
No fue él. Mira, en el live chat hay alguien gritando por ahí que brincamos un partido del domingo.
Sí,
Lo mencionamos ahorita. No le hagas caso a Ricky.
Enrique,
hablamos ahorita de ese partido, tranquilo. Vamos ahora al main event de ayer lunes, que de hecho fue el juego que abrió la jornada.
Eso así.
Pero aquí para nosotros es el main event.
Eso así.
España... Cabo Verde, partidazo que termina 0-0 con, yeah, una España decepcionando por completo, por todos lados que tú lo mires, no hay cómo defender este performance de la selección española, considerada por muchos como una de las favoritas a llevarse el torneo. Claro, si mira al Ecuador, no podemos jugarlo todavía. Esto apenas es solamente el primer partido, pero si van a seguir jugando como jugaron ayer,
uh-huh,
Forget about it. Uh-huh. España termina empatando con Cabo Verde. Resultado histórico para Cabo Verde, que debuta también en este mundial. Y logran sacarle un empate a una selección que ha sido campeona del mundo. Héctor, voy a empezar contigo. España-Cabo Verde. Vamos a arrancar con la alineación. Porque hay mucha gente criticando el once inicial de Luis de la Fuente en este partido. Obviamente, Unai Simón. Aquí ya se debatió
no es sorpresa.
Los porteros, pero lo sabíamos que Unai Simón iba a ser el titular. Sí, eso no iba a cambiar. Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella en el back four. Rodri de contención. Pedri con Fabián Ruiz con un tipo de doble 10, yo creo que es eso.
Yo creo que lo que estaban haciendo es que estaban jugando con uno retrasado y uno flotando, pero no le funcionó del todo.
Exacto.
No le funcionó del todo.
Y en la delantera, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y, para sorpresa de muchos, yo incluido, Gaby, jugando por el lateral izquierdo. Héctor, háblame de este once inicial. ¿Qué tú crees que pasó aquí?
Bien loco. Gaby en el lado izquierdo me está loco.
Gaby titular, vamos a arrancar por ahí.
Exacto, Gaby titular. Para mí fue un once raro de Luis de la Fuente. Pero, de nuevo, era un partido contra Cabo Verde. Podemos ir pensando desde antes de bajarnos del autobús que este partido va a ser fácil para nosotros, uh-huh, y va a ser un partido donde podemos sacar 3 puntos cómodos. Y se les olvidó que Cabo Verde puede estudiar a los rivales.
Ojo con Cabo Verde, como dice el otro meme.
Cabo Verde estudió muy bien a su rival y le jugaron muy, pero que muy bien a este equipo de España, que yo creo que era algo que estuvimos hablando con Estados Unidos-Paraguay. No es que Estados Unidos jugó muy bien, es que Paraguay era muy mala. Pues yo siento que fue algo parecido con este Cabo Verde-España. España fue tan y tan confiado a este partido que Cabo Verde parecía una campeona del mundo y España parecía un equipo más del
mundo.
Bueno,
pero decir que Cabo Verde parecía una campeona del mundo...
Oye, pero... Demasiado.
Pero sacarle un punto a una selección que ya ha sido campeona del mundo, eso ya esa gente ya no... Que no hagan más nada, que sigan celebrando. Que ya este...
Ya ellos hicieron
este
mundial.
Sí, exactamente.
Sí. Yo pienso un poquito diferente. Gianni, tú que eres el neutral, tú me puedes ayudar en esto. Cabo Verde no apostó a nada en este partido. No, Cabo Verde fue a defenderse.
Ellos ya tenían el planteamiento táctico de que no nos van a golear.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Pero, yo por ahí escuchaba a un par de personas decir, no, que Cabo Verde parqueó el autobús. Y es como que, espérate, ¿qué estábamos esperando de Cabo Verde?
Sí.
Esto era lo que iban a hacer.
¿Qué tú esperabas? ¿Que me jugaran de uno a uno?
No, que tú esperabas que ellos jugaran al tiquitaca. Que Cabo Verde va a jugar, a defenderse, a buscar que no lo goleen.
Sí.
Y ya, o sea, van a parquear el autobús. Esto nadie debe sorprenderse por eso. Eso era lo que iba a pasar. Dicho eso, cuando tienen el balón, trataban de mandar un pelotazo, trataban de montar una contra, pero no le salía nada.
Sí, no,
en el ataque ellos nunca amenazaron a España.
Que pocas veces hasta el estadio le llegó a aplaudir cuando juntaron 5 o 6 pases seguidos.
Uh-huh.
Porque pues ofensivamente les costaba mucho ante una selección española bien plantada, uh-huh, pero defensivamente lo hacían muy bien. Muy bien, uh-huh, bien compacto. Hubo una toma aérea durante el partido que se veían bien marcadas las líneas defensivas. Era, uh-huh, como que estaban 2 líneas de 4 bien apretaditos ahí, toditos juntos. Mano, por parte de España, muy decepcionado porque volvimos al fútbol que fue criticado por mucho tiempo de que toco hasta una banda, regreso al medio, vamos a la otra banda, no, viramos a la otra banda, tocamos. Entonces, como que no hay un pase. Vamos a penetrar las líneas, vamos a romper líneas, vamos a hacer algo distinto.
Claro, es tener la posesión sin sentido.
Es lo que a mí me saca por el techo. Como que, mano, está bien retener la pelota, porque si tú tienes la pelota, no te atacan. A la misma vez te estás defendiendo. Pero no es dar pases por dar pases, es dar pases con sentido, pases para mover la defensa y crear el espacio. Hay que mover rápido. Mucha crítica a Rodri, mano. Yo siento que el partido necesitaba un tempo más, uh-huh, y él estaba, mano, en una lenta sorprendente. Inclusive como que en 2 o 3 ocasiones cuando se giraba tuvo que dar pases forzados porque como que su primer toque no fue muy bueno o estaba muy mal posicionado y estaba batallando varios 50-50. Yo Luis de la Fuente salía con su Subimendi de titular. El experimento con Gaby como left winger, uh-huh, asco. Uh-huh. De verdad que...
Sí, no lo vuelva a hacer.
No, no, te van a decir no, madre, no, no, pero es que es la verdad, mano. El partido se vio, no hizo nada, no, no intentó hacer una gambeta, no rompió línea. Cucurella fue el más que llegaba. El lateral izquierdo era el que estaba pisando el área.
Pero ¿cómo tú vas a decir que Gaby no rompió línea? Si a nosotros nos porfiaron en Instagram que eso es una de las cosas que él mejor sabía hacer que romper línea, aquí,
no,
Dani.
No, él no es Fermín.
Mira para allá, mira para allá. Entonces... yendo a la controversia con Gaby, nosotros aquí desde un principio siempre dijimos que Gaby en este equipo está de más, sí, que está colado, y no es por su habilidad futbolística, porque nosotros aquí nunca hemos dicho que Gaby es mal jugador. Nosotros lo que aquí, no, por lo menos yo, lo que yo he recalcado es que Gaby no debió ir, porque Gaby apenas y jugó esta temporada, apenas y jugó, creo que fueron 11 partidos en todas las competencias, estuvo una temporada plagada de lesiones. Y nosotros dijimos, ok, está bien, lo convocaron, probablemente no va a ser titular. No. Y si entra, entra de cambio para el mediocampo. No pasó.
No.
Tras que lo arrancan de titular, lo ponen fuera de posición y es como que, espérate, tú estás esperando que este nene que no jugó más de 15 partidos en la temporada te resuelva. Ok, eso es un argumento. El otro argumento, y aquí yo creo que yo puedo defender un poco el 11 de Luis de la Fuente. Este equipo de Cabo Verde era para que tú le ganaras con la sub-17. Vámonos claro. Esto era un partido que tú en papel tenías que ganar con cualquier alineación que tú pusieras, con cualquier jugador que tú pusieras en ese campo, porque tú tienes sello de favorita. Tú se supone que le ganes a cualquiera, y más una selección que está debutando en el Mundial. Pero, dicho eso, Lamine Yamal, recordemos, viene tocado.
Sí.
Nico Williams también. Tocado. So, yo entiendo que Luis de la Fuente está tratando de proteger a esos dos, que son sus dos mejores jugadores. Está tratando de protegerlo contra un equipo que el resto de su escuadra pueden sacar el resultado. Entonces yo puedo entender por qué dejó a Lamine Yamal en la banca, por qué dejó a Nico Williams en la banca. Dani Olmo en la banca, no sé si él viene cargando una lesión también, eso no me queda claro. Mikel Merino en la banca, tampoco entiendo por qué le arranca en la banca. Y cuando los mete muy tarde, ya al minuto 70.
De verdad que los cambios fueron muy tarde.
Demasiado.
Era como que él estaba contento con el empate. Sí. O al menos el partido, eso era lo que te dejaba saber, porque si yo quiero ganar ese partido, al 60. Ya yo, es más, quizás hasta antes, pero para darle como que margen de error, al 60. Uh-huh. 55 como claro, más temprano, ¿me entiendes?
Claro, claro. Y de nuevo, a mí me vuela la cabeza que el delantero de tu selección, de tu equipo, solamente tenga dos disparos. No tocó el balón en los primeros 30 minutos del partido.
Para que tú veas.
Que es que es inconcebible. Por eso que te estoy diciendo. Y, oye, yo estoy...
Pero a mí me dijeron que Cristiano Ronaldo es malo. No, y que Cristiano Ronaldo no debe jugar con Portugal. Y Mikel Oyarzabal, ¿qué?
Ah, exacto. ¿Qué hizo? Eso no hizo nada.
Sí, gracias.
Yo con esta panza hubiera hecho a lo mejor un poquito más. A lo mejor tenía un disparo más.
No, man. Y Ferran, siendo Ferran, tuvo una copera. Es que puesta en bandeja de oro. Y lo más difícil que hay en el fútbol es darle al tubo. Y él le da el tubo, brother.
Cucuré, una de las que él pegó el palo.
La que Cucuré la
viene un ok, sí. El balón viene y Cucuré ya, en vez de... Brother, tiene todo el espacio para cabecear la portería.
Claro, lo podía hacer, la pasa para atrás.
Y decide ponérsela a uno de los jugadores más malos que tiene España frente al arco.
Este partido por lo menos dio dos cosas buenas.
Tengo que todo hacer porque me quedo sin aire.
Para las otras selecciones, España se vio vulnerable en que si tú te cierras en un bloque bien, bien apretadito...
Eso así.
Le quitaste todas las armas ofensivas a la selección.
100%.
Y descubrimos a otro portero Super Saiyajin.
Exactamente.
Porque
eso es así.
Soy fan de Bosiña.
Bosiña.
Con 40 años, este tipo también las paraba todas. Así que, hermano, yo creo que en este grupo lo mejor que le pudo pasar a España fue que Arabia Saudí y Uruguay empataron.
100%.
Lo mejor que le pudo pasar fue eso. Sí. Totalmente de acuerdo.
Ya, 100%. Todavía no hay una presión real de que tenemos que ir a ganar sí o sí el segundo partido, porque técnicamente pues el grupo está igual que como empezó.
Pero entonces yo me pregunto.
Te preguntas.
Si España dio este partido tan malo contra un equipo como Cabo Verde, ¿qué podemos esperar de España en los próximos dos partidos?
Yo ¿verdad? Mi análisis en esta área es que cuando España juega con un equipo que le propone fútbol, quizás tenga un poquito más de ventaja porque pues, se van a generar espacio. Uh-huh. Y no es como que te vamos a esperar atrás. Pero ojo, que si te encuentras con una selección que se cierran atrás y te juegan a la contra y lo hacen bien, una sola lo que tienen que hacer.
Sí.
Una que vacunen y sabes que hasta se van a traer el verdadero bus y lo van a meter allá adentro.
Bueno, sí. Mira, Arabia Saudita.
¿Ves? El próximo partido de España es contra Arabia Saudita. El próximo
así que
domingo.
Vamos a ver qué va a suceder. Y, oye, está para que esto se defina inclusive hasta en la última jornada de fase de grupo para este grupo.
Sí, este grupo yo
así
creo que
así que este grupo... ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que no había grupo de la muerte, pero que todo podía cambiar cuando empezara el Mundial?
Uh-huh. Ahí está. Ahí lo tienen.
Pero nos llamaron locos.
Pero nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Otra cosa de España es que yo creo que ya para el próximo partido, por más que Luis de la Fuente quería guardarlo,
va a salir de titular.
Porque la mía hay que admitirlo, cuando entró, fue otra cosa.
El Inico tiene que salir de titular porque son los que se atreven a gambetear, son los que se atreven a romper líneas, a los que son diferentes.
Son los bravos.
Y tiene que salir Dani Olmo también porque, mano, Dani Olmo tuvo una que sin pensarlo dos veces se giró y la puso al medio. Sí. Y era de gol. Sí. Pero lo que pasa es que pues con los otros que tenemos al frente no hay mucho.
Está sí, feo.
El experimento de Oyarzabal al frente, yo creo que este fue de muy despedida. Yo creo que para el próximo partido Oyarzabal no va a estar de nuevo.
Y otra cosa que yo quiero decir, oye, la partida porque somos reivindicado FC gracias al mal rendimiento de Gaby.
Eso así.
Y en Instagram nos dijeron oportunistas y ¿sabes qué? Tienes razón. Somos oportunistas y rencorosos también. Por eso es que dos semanas después lo tagué en el post. Porque yo vengo con los recibos. Usted nos comenta, ya sea en el chat o en un post de Instagram, nosotros guardamos eso y nosotros venimos con los verdaderos recibos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el año que viene.
You never know.
Pero esos recibos de que vienen, vienen.
Eso así.
Bueno, dicho eso, hoy... Francia-Senegal. 3-1. Francia derrota a Senegal, Héctor.
Que es un partido loco. Partido completamente loco.
Otro más.
Ya no sé ni qué más decir. Esta segunda mitad fue una segunda mitad demasiado de muy intensa. Kylian Mbappé obtiene un doblete. Ahora mismo es el máximo goleador de Francia en los mundiales y ya está en tercera posición para ser máximo goleador en los mundiales. Ey. Ahora mismo tiene 14, creo que Miroslav Klose tiene 15 o 16.
Creo que 15 o 16.
Ese datito lo vamos a buscar ya en mito. Pero sí, o sea, Kylian Mbappé, de nuevo.
Un perro suelto por ahí.
Y fue un festival de golazos porque los cuatro goles fueron unos muy buenos goles.
Sí.
Que, mano, de verdad que, de nuevo, arte puro. Poesía sí. En movimiento era lo que había en New York, New Jersey hoy.
Hasta el que le anularon a Jackson fue un golazo.
Sí.
Senegal salió a jugar fútbol en la primera mitad. Lo que pasa es que después los franceses se ajustaron al fuego. Y yo esperaba como que una Senegal un poquito más desconcentrada, que fuera a jugar un poquito más al choque, más físico, pero jugaron muy bien. Uh-huh. Jugaron muy bien. Una selección que puede herir a cualquier otro de este grupo. Francia hizo lo que tenía que hacer. Se vio como la potencia que es. Hubo quizás dos o tres cositas que Deschamps ajustó rápido. Y pues Mbappé parece que quiere romper el récord sí o sí. Porque como que a la vez que cogió confianza, iba para el frente. Porque el segundo gol que anota, papi, no lo pensó dos veces.
No.
La cogió, se giró, yo creo que ni la llegó a tocar bien. Él lo que le mandó fue tremendo riflazo.
El partido se puso 2-1 y él dijo, espérate, tranquilo que nos vamos con más dos.
Me queda otro.
Tranquilo que nos vamos con más dos. Y ahí fue el gol. Mira, ahora mismo Kylian Mbappé tiene 14 goles. Está, como les mencioné, en tercera posición de máximos goleadores en Mundial. La segunda posición es de Ronaldo o Fenómeno con 15 goles y Miroslav Klose con 16. Así que este récord, si Leo Messi tiene 13, más me crece.
Ahí está.
Así que este va a ser la pelea, como Mark McGuire y Sammy Sosa en la competencia de jonrones. Pues esta va a ser la competencia que vamos a tener en este mundial. Cualquiera de los dos va a romper esta marca en este mundial.
Ahí está. Esos son varios de los juegos más importantes de este fin de semana. Vamos ahora a repasar otro resultado. Qatar sorprendió el sábado, empatando en el último minuto 1-1 contra Suiza. Qatar, oye, nosotros pensamos que iba a ser también la chela de ese grupo.
Aquí nos guayamos.
Sí. Qatar sacó ahí un gran empate en ese partido, como mencioné. Gol en el 90+4. Bueno, aquí aparece como autogol. Pero bueno, crédito a Qatar.
Eso así.
Que sacaron ahí la casta y pudieron llevarse ese resultado. También otro partido del domingo, que verdad, hay que virar para atrás para que Ricky después no llore. Que no digan, ay, 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 se guayaron con él. Australia-Turquía. Vamos a hablar de Australia-Turquía. Australia derrota 2-0 a los turcos. Y aquí sí que nos guayamos, Corea.
Sí, no, no.
Porque todos dijimos que Turquía iba a ganar.
Nos guayamos y me dolió.
Terminaron escrachándose.
Lindo y bonito.
Nos guayamos y me dolió. Sí. Pero, mira, hay una cosa que es jugar a la contra.
Ajá.
Y hay otra cosa que es jugar bien uh-huh. a la contra. Y Australia jugó bien a la contra. Porque no era simplemente vamos a cerrarnos atrás, vamos a esperar, recuperamos el balón y pelotazo para adelante. No, recuperaban el balón, construían bien, intentaban retener la pelota, pero pues cuando tú no tienes esos jugadores que tienen esa visión y te pueden controlar los tiempos, tú tienes que maximizar a lo que sí eres bueno. Uh-huh. Y si eres bueno, a que si tú me echas una pelota en diagonal a 30 metros y yo la puedo alcanzar, vamos a hacer eso todo el tiempo, todos los partidos. Y lo hicieron. Y en dos ocasiones, mano, no perdonaron. Y una selección turca que tuvo el dominio total del partido, se vio como que le faltaban recursos.
Uh-huh.
Y, mano, me siento un chinchín triste porque pues no se vio mal la selección turca, pero sí como que le faltó determinación.
Uh-huh.
Y a Australia no le faltó la determinación no. porque dijeron, papi, tú te vas a echar para acá, te vamos a esperar, yo la voy a agarrar, la tiramos para el frente y Dios que reparta suerte.
Uh-huh.
Y la suerte cayó del lado de Australia.
Pim, pam, de hecho, pequeño detalle, Turquía creo que este es su primer mundial, creo que desde el 2002. Que ellos no juegan, si no me falla la memoria. Algo así leí por ahí.
Sí, sí, algo así es.
Australia también ya varios mundiales corridos. Tienen un chispito más de experiencia que esta generación turca que está jugando en este mundial. Así que nos guayamos, oye, Ricky. Sí. Tranquilo, nos guayamos. Suele pasar. Suele pasar. No, no, tampoco vamos a coger pelea por eso. Pero bueno, esto es que tiene por ahí.
Eso es así, Javier. Las tres participaciones de Turquía en Mundial en 1954, 2002 y este año, 2026.
Ay, está, viste que no.
Mis datos no aquí oye, es que aquí venimos leídos. Es que se me molesta, Javier.
Y le voy a zumbar otro dato.
Ay, zumba.
Le voy a zumbar otro dato
zumba.
De España.
Ajá.
Para que gocen.
Ajá.
Por ahí leí en la página de ESPN FC, le doy totalmente el crédito a ellos, que España, desde que ganó el Mundial en 2010, solamente ha ganado 3 partidos de Mundial.
Ah, bueno.
Esos son datos que tú piensas que no son, que suenan embuste, pero que aparentemente son reales.
Wow.
Para que tú veas, desde que ganaron en el 2010 el Mundial, solamente han ganado 3 partidos: en el 14, en el 18, en el 22 y ahora en el 26.
Wow.
Para que tú veas. Estos son los datos que nos tienen que dar antes de nosotros dar predicciones.
Sí, sí,
porque
sí.
Si yo llego a saber esto, yo no pongo España como favorita.
No, no, no.
Pero bueno. Héctor, ¿qué partidito hay por ahí?
Mira, déjame buscarlos por aquí rápido.
Voy a las 9.
Estaba buscando el dato ese de España que está súper interesante.
Sí, dale, tranquilo, corrobórame eso. Que acá yo digo los partidos. Hoy a las 9, señoras y señores, debuta la reinante, the defending, ¿cómo era que decía Paul Heyman?
Reigning, defending,
undisputed world champion Argentina. Se enfrenta a Argelia hoy a las 9.
Uh-huh.
Mañana, el grupo J, mentira, bueno, sí, técnicamente
¿cómo?
Mañana, porque es a las 12.
Como lo quieras ver.
Es a las 12 de la medianoche de hoy para mañana. Vamos a ponerlo de esa manera. Austria contra Jordania, partidazo. Este es el verdadero partidazo. En el grupo K, mañana a la 1 de la tarde, Portugal debuta, la favorita de nosotros, Héctor.
Eso es así.
Cristiano Ronaldo y compañía el se
comandante.
Enfrentan a la República del Congo a la 1 de la tarde y también mi selección, que no le estoy dando mucho chance en este mundial, Inglaterra ante Croacia. Ojo, porque yo creo que Croacia huele a palo. Inglaterra sí. No lo ha pasado bien.
No,
desde que llegaron a Estados Unidos. Papelón puro. Creo que le robaron el equipo de entrenamiento.
Mano, sí.
Tuvieron que encerrarse porque creo tenían un thunderstorm y tenían una alerta de tornado.
Y hasta lío de falda ahí internamente ¿Qué? También.
No es la primera vez. No, así que no me está raro tampoco.
Pero de esta magnitud.
Bueno, pues. Ah, pero dices lo de Tuchel.
Lo de Tuchel.
Eso es noticia vieja ya.
Sí, sí.
Pero, okay. Ey, por algo no se lo trajeron. y también hubo, como tú mencionaste, hubo un tiroteo antes de que ellos llegaran
tiroteo.
A la sede. Hubo un tiroteo cerca de la sede que hubo 9 personas heridas, uh-huh. Lamentable. Así que Inglaterra no la ha pasado bien desde que llegaron a Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va mañana contra Croacia. También mañana a las 7 de la noche, gana ante Panamá. Esto es un sleeper match, así que cuidado. Esto puede ser un partidazo o un juego muy malo. Cualquiera de las dos es válida.
Acá los dos extremos.
Exacto, los dos extremos. No hay punto medio. O muy bueno o muy malo.
Sí.
Y finalmente, mañana la jornada cierra a las 10 de la noche con Uzbekistán ante Colombia.
Partidazo también.
Ahora sí, Héctor.
Te tengo la data. Desde que España ganó el Mundial en el año 2010. Uh-huh. Partido, te voy a dar el listado completo de partidos y voy rapidito. 2014, okay. El primer partido. España contra Holanda, Países Bajos le ganó 5-1. Chile contra España, Chile le ganó 2-0. España le ganó a Australia en ese último partido de fase de grupo, 3-0.
So hay,
una victoria.
Okay.
2018, fase de grupo, Portugal-España, empate. Irán contra España, España gana. Ya tienes ahí la segunda victoria.
Okay.
Después, fase de grupo, España-Marruecos, empate. En 16avos, Rusia contra España, quedaron empate. 2022, España-Costa Rica, España le mete 7 a Costa Rica, tienes 3 victorias.
Okay.
Fase de grupos contra Alemania, empate. Contra Japón, empate. 16avos contra Marruecos, empate. Y este partido contra España y este partido España y Cabo Verde, 2026, empate. Así que 3 victorias solamente. Pero estoy... Es que tú sabes qué es lo que... Javier, es que este es el problema de los podcasts por ahí. Que no vienen leídos, chicos.
No, vienen leídos. El problema de los podcasts por ahí, el problema de la gente en redes también, también. Que se creen que nosotros no estamos leídos y se equivocan, mi gente. Aquí lo que tenemos, la verdadera sazón y el conocimiento, somos nosotros. No se dejen engañar y no quieran venirnos a engañar a nosotros.
Exactamente. ¿Sabes? Nosotros nacimos una noche, pero no fue anoche.
Oh. Vienen con fotos, sin fotos de profile.
Y con números.
Frontear a mí, ni siquiera dar la cara. Bueno, mi gente, estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Eso solamente significa una cosa. ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María! ¡Ave María! Sabrosón, sangandungón. Y hablando de partido, Noruega 3, Irak 1.
Ahí está, se acabó esto entonces. Bueno, como le digo toda la semana, señoras y señores, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, recuerde escribirnos un mensaje a nuestro DM de Instagram. Nos dice número uno, mira... no soy un bot, soy humano, tengo fotos de perfil, tengo post en mi Facebook, en mi Instagram. Así que por favor envíenme el link para nosotros suscribirnos, es completamente gratis. Una vez usted se suscribe, usted tiene ahí un sinnúmero de cosas que usted puede disfrutar. Tiene número uno, el chat general esto. Que ahí donde nosotros estamos todos los días y más ahora en el mundial. Todos los días, cocoteando, cocoteo aquí, cocoteo allá, discutiendo todo el tiempo. Tenemos también la Liga del Billete, que es nuestro fantasy de la Premier League.
Eso es así.
Que ya en agosto, cuando arranque la Premier League, se retoma. Pero
y tenemos
hay un
otro
fantasy corriendo del Mundial.
Tenemos otro. Deja buscarlo por aquí rápido.
Sí, me va mal.
¿Va mal?
No, sí, me va mal.
Sí, no, yo esta vez tuve que pasar porque estoy muy mejorado.
A mí me va mal, no entendí bien, no puse los boosters, no sabía que se podía cambiar la formación. Cogí 3 jugadores que se me cayeron de última hora por lesión. Estoy cargando a Libramento y bajaron a Libramento.
Es verdad.
Pues mira, tenía a Endo y bajaron a Endo. Voy mal.
Ahora mismo en la liga estoy en una sólida 7ª posición, empatado con Luigi, con el capitán. En primera posición, ese River que está por ahí en el live chat.
En el chat.
Tiene truco ahí. Ese leyó las reglas y sabía cómo hacer las cosas
probablemente. Ese me parece un pana de nosotros de Manchester City. con el hombre.
Pero, con el almanaque de Manchester. Así me ganan. pues tenemos también ese fantasy del mundial. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos el bingo.
El bingo card ya cerró. Estamos esperando ya que empiecen a cerrar los grupos para poner las puntuaciones oficiales para que usted vea sus predicciones y compite entre nosotros a ver si es verdad que el gas pela. Vamos a esperar que cierren los grupos para que empiecen a ver las puntuaciones.
Ahí está. ¿Qué más tenemos en el disco? Tenemos tantas cosas ya.
Bueno, el EAFC.
Exactamente. Nuestro equipo de Pro Clubs, capitaneado allá por Luigi en EAFC 26. Ya lo saben, también por ahí lo pueden conseguir. Y también, si usted es parte de nuestro Discord, usted tiene la oportunidad de aparecer en este podcast enviándonos su candidato a partido de la semana. Que lo tenemos por ahí, come ponchándolos, por favor. Y hablando del Capi, Luigi, el partido de Discord, Mustafa Gorbal, árbitro oficial de Haití y Escocia, tras que lo sacaron a botellazo y escoltado del campo por no pitar 2 penales claros. No le sacó roja a McLean de Escocia, que le llevó un canto de la rodilla al jugador haitiano Josué Casimir. Salió del estadio en muletas. Este árbitro ya ha estado en controversias anteriores. Y si usted quiere ver las controversias anteriores, en el Discord Luigi muy diligentemente puso los links de Instagram que explican las otras metidas de pata.
Este sí vino leído. Tiene preparado el capi.
Por algo él es el capitán de ese equipo de AFC 26.
Mi hermano perdido, como dicen por ahí ahora.
Separado al nacer. Ustedes son gemelos.
Dato mata relato. Es lo que dice. Que
el hombre vino a redes. Así que Mustafa Goldberg, que tuvo ahí una noche media trambólica en ese partido de Escocia-Haití como árbitro. No me está raro tampoco, porque así son los árbitros. Sí. Pero bueno.
Le tiraron más botella a Cajol Hogan.
Creo que le iban a investigar algo así. No
sí, hay algo, sí, hay algo raro ahí.
Hay algo pasando ahí. Y Dani, ¿cuál es tu partido?
Oye, mi partido. Para esta semana es un momento histórico, porque por primera vez en la historia desde que celebra la Copa Mundial de la FIFA, despiden a un entrenador en medio del torneo. Sí. Y es nada más y nada menos que Sabri Lamouchi, el ex en estos momentos director técnico de la selección de Tunisia, al cual despidieron luego de su derrota 5-1 ante la selección sueca. Y mano, yo estoy friendo y comiendo, o quítate tú para ponerme yo, porque ya anunciaron que tienen director técnico para lo que queda del Mundial. Y es nada más y nada menos que el experimentado director técnico internacional Renard, que si se les parece familiar, sí, él era el director técnico de Arabia Saudí en aquel Mundial del 2022 cuando Arabia Saudí le gana a Argentina. Uh-huh. Así que este es el hombre que le gusta usar las guayaberas blancas 2 size más pequeñas.
Esta vez es tight, slim, slender.
Así que para que tú veas, datito histórico ahí para las Copas Mundiales. Y Túnez, el director técnico y la selección de Túnez, son mis partidos para esta edición.
Bueno, yo estaba viendo un tweet de un chamaco, obviamente lo tuve que traducir porque no entendía. Pero entonces lo que él dice es que él convocó a 4 extremos y a 3 delanteros y arrancó el partido con un 5-3-2. O sea que no usó ningún extremo ni ningún delantero en este partido. Entonces dice que es una formación que él ni siquiera usó en ningún amistoso.
Por razón se vieron tan regados.
Exacto, pues si no usaron esa, la técnica, yo lo decía a Cuquito, nos bachaba la técnica.
Exacto.
Y entonces, o sea, es una locura. Como que tú convocas jugadores, utilizas otra táctica nueva. Pues mucho duro. Yo lo hubiera votado a mitad de partido. Bajaba. El presidente de la federación, primo.
Tranquilo,
y eso es lo que hago.
Héctor, ¿cuál es tu partido?
Mira, mi partido de la semana, nada más y nada menos que Pablo Martín Páez Gavidia.
Uy.
¿Y quién es ese, Javier? ¿Tú no sabes quién es ese?
Yo no sé quién es ese.
Nuestro queridísimo amigo, una persona que los une una gran amistad, Gaby.
¡Ah!
El jugador. Bueno, el extremo izquierdo de la selección española de fútbol.
Reivindicado FC.
El hombre que, oye, no está colado.
No,
vengo con data, estoy buscando aquí la data, la tengo por aquí. Ajá. Partidazo de Gaby contra Cabo Verde. 0 disparos a puerta, 0 pases clave, 0 regates completados, 0 centros con éxito, 10 pérdidas de balón.
Pero, hey, estaba jugando fuera de posición.
Por un momento pensé que ibas a hablar de Florian Wirtz, pero porque como que se me parecía.
Parecía esos números.
Esto yo lo he escuchado anteriormente.
Se parecen los números. Pero jugó la friolera de 17 partidos en la temporada pasada.
Para que tú veas.
Y él, tú sabes, las cosas que no se anotan en las estadísticas son las que él hace. Que las cosas que no están en las estadísticas no ocurrieron contra Cabo Verde. Pero, mientras más culés haya en la selección, olvídate, esto es culpa de Cucurella, que es madridista ahora.
Sí, totalmente. Oye, culpa de Real Madrid por anunciar a Cucurella.
A la mala pusieron un jugador del Real Madrid en el Mundial.
Para que tú veas.
Sí o sí.
Es que los madridistas son unos puercos, Pidani. Este empate es 100% culpa de Florentino Pérez.
Eso es así.
Creando discordia dentro del vestuario.
Sí, sí.
Y deja que llegue la de Bernardo Silva, muchachos.
Totalmente. No es culpa de Ferran, que no metió ninguna.
Exacto.
No es culpa de Gaby, que tuvo un mal partido.
Para nada.
Es culpa de La Fuente.
De La Fuente, que
y de Florentino Pérez.
Y sobre todo de Florentino Pérez.
Sobre todo Florentino Pérez. Never forget.
Ay, mi pana.
Iba a decir otra cosa ahí.
No, no.
Es que yo me envuelvo ahí zumbando.
Los comentarios, los reels, Javier, por favor. Vamos a mantener la compostura.
Sí,
por sí. ¿Cuál es tu partido de la semana?
Pues mira, ya me acuerdo de lo que iba a decir antes de darle el partido. Por lo menos Gaby entre comillas, jugó mejor que el favorito de Kidani.
Ah, Jeremy Doku.
¡Qué rata eres!
Jeremy Doku fue otro. Oye, este no es mi partido, pero wow. Yo llevo aquí también tiempo diciendo que Jeremy Doku está overrated.
¡Qué rata!
¿Y qué me han dicho? No, Jeremy Doku, él abre espacio. Y no te estoy imitando a ti, Javier. No te estoy imitando a ti. Pero...
¿Cuál es tu criterio, Javier?
Bueno, el criterio de que el tipo es delantero y ni mete gol ni mete asistencia.
No me llames Javier.
Pero no, es que él abre espacio, es que él encara, él hace esto, es lo que hace él, dar dos gambetas y pasa la bola para atrás.
Ay, Dios
pero
Dios.
Nada, yo soy un loco, yo no sé de esto, yo no veo juegos ni nada.
Exacto.
Y no me digas Javier, come. No me digas Javier, me voy a enfogonar. Ahora sí, vamos para mi partido oficial. Zumba. Vamos a ponernos serios. Come, ponchamelo por ahí, porque es un videíto.
Oh,
sí, sí, tiene audio. No tengo el control aquí.
Bueno, está bien.
Ay, no importa. La gente lo está escuchando.
I know what you go through. I understand.
No, porque no tengo el control, ten miedo.
But you are stronger
than ever. Ay, tranquilo.
And you send a strong message to the entire world.
Hay cosas que tú ves y te da dolor estomacal, te da acidez.
You united the whole stadium here behind you.
Te da rabia.
You are showing to the world. And sending it such a strong message.
Ya, quítalo, come.
Sí, gracias. Ya.
Aquí estamos viendo las imágenes de los delegados de la selección de Irán que estaban en México viendo el juego porque no les dieron visa. No les dieron visa para entrar a Estados Unidos. Ya puedes quitar el video, ahí está, gracias. Mano, no existe persona más tone deaf en el planeta Tierra y que se lave la cara con meao más que Gianni Infantino.
Sí, no.
De verdad. O sea, esto es un señor que hizo absolutamente nada para ayudar a Irán a por lo menos tener su sede en... Oye, recordemos algo. Irán le pidió a FIFA que le cambiaran sus juegos de sede porque Irán tiene un combate, una guerra, que digo, aparentemente terminó, no sé los detalles, pero Irán y Estados Unidos no se llevan, punto. Mm-hmm. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces... Gianni Infantino, stone deaf as fuck, porque tengo que decirlo de esa manera, se mete en el camerino de Irán y lo escuchamos las cosas que le dijo. O sea, no, felicidades, ustedes demostraron el espíritu. Brother, tú tenías en tus manos el poderlos ayudar a que por lo menos sus delegados entraran sí. con ellos al país y no pudiste hacer nada. Cuando te preguntaron qué fue lo que tú dijiste, no, es que, tú sabes, FIFA no se mete con lo que otros países hagan. Brother, pues maybe la sede que te escogiste para este torneo no era la indicada, entonces. Uh-huh. Metiste las patas tú ahí. Perdiste el control por completo de este torneo y su respuesta es chill and relax. O sea, Gianni Infantino no vale nada, de verdad. Y yo quiero que ustedes sepan que Joseph Blatter es un santo
sí, no.
al lado de este tipo.
Brinkman Blatter.
O sea, de verdad que Gianni Infantino a mí... Cada torneo que pasa, él se hunde más todavía. Sí, o sea, este tipo es lo peor de lo peor y es lo peor que le ha pasado al fútbol.
Pensándolo bien, que Blatter se jobara dos o tres pesitos no era tan malo. A las cosas que está haciendo Infantino.
No, ¿no? De verdad que está brutal.
Yo conozco a uno que no. Ahí me dieron 30 mil pesos, pero yo los devolví. Yo devolví esos chavos, yo los quedé con ellos. En verdad, tú eras quedar con ellos.
Imagínate. Así es. Ese es el presidente. Uh-huh. Ese es el hombre que preside... el organismo más importante del fútbol en todo el mundo, Gianni Infantino, que se metió al camerino a hablar baba a los jugadores de Irán. Uh-huh. Y si usted ve este video completo, los delegados que están en México están también criticando a la gestión de Infantino porque la realidad es que no hizo absolutamente nada. Uh-huh. Por tratar de ayudar, aunque sea un poco, a la selección de Irán. Así que, honestamente, como me dijo ahorita, yo lo tengo agarrado del pecho. Yo espero que ellos puedan seguir avanzando. Y nada, veremos qué va a pasar ahí.
Claro, este yes. tipo que quiere un pino amistoso entre Israel y Gaza.
Eso es otro papelón, pero eso lo hablamos después.
Ya mismo, ya mismo.
Eso lo hablamos después. Bueno, mi gente, llegamos ahora hacia la parte final de esta edición en vivo de la partida podcast. Y, ¿verdad? Antes de despedirnos, vamos a leer por aquí, que tenemos un par de comentarios aquí que no hemos leído.
Sí.
Mira, CG Ramos dice que Dani se ve demasiado contento cada vez que habla de una potencia luciendo mal.
Bueno, no, realmente, pues, me llena de felicidad ver el equipo más pequeño como que pelear y lucir sí. bien. Y nada, mano, porque de eso se trata esto. Y se ha visto poco a poco que los equipos han ido subiendo el nivel.
Claro.
Y otra cosa también que por ahí leí de que, ¿verdad? Que se iban a empezar a nivelar las cosas. muchos de los relatos de este pasado fin de semana y de los analistas estaban diciendo que es más fácil nivelar para abajo que nivelar para arriba. Uh-huh. So, es más fácil de estos equipos grandes, más veteranos, caer en el ritmo de los equipos más chicos que viceversa. Pero, mano, sigue siendo un emparejamiento. Así que, pues, sea uh-huh. bueno o sea malo, me gusta ver que el equipo pequeño compita.
Yes.
Y que se sepa defender.
Claro, y esto, eso es lo vistoso del fútbol. En el fútbol puede pasar cualquier cosa y es lo que hemos estado viendo en todo este fin de semana, incluyendo el día de ayer y lo que está pasando también el día de hoy. Uh-huh. Hay equipos pequeños que van a salir con el cuchillo entre los dientes sí. y van a hacer todo lo posible por rascar así un punto. Exacto. Y es lo que ha estado pasando y yo creo que eso es lo que le, ese es el pique que le da a estos mundiales, que siempre hay un equipo pequeño que uno no tenía el radar y de repente te empató un partido, te ganó otro, te empató otro, pasaron como segundo y ahí la cosa es que se pone interesante los 16, los octavos, los cuartos y por ahí para abajo.
Antonio Ayala nos dice, hashtag mundial de papelones. Papelones de la selección
de todas
partes. Exactamente.
De todos lados.
Sí, porque bueno, hasta de infantino, es sí, verdad. De todos lados. Mundial de papelones. De por aquí, ella y Villa nos dice, mis partidos de la semana son los Reyes de la Guayazón, la partida poca. ¡Ey!
Llegaste tarde para nominar.
Con orgullo aceptamos el título de los Reyes de la Guayazón. ¿Quién más nos comentó por aquí? López Rum nos dice, en ese mismo speech, el de Infantino probablemente le dijo que recogieran y se fueran en 15 minutos. Sabrá Dios, a lo mejor esa parte la cortaron.
No la grabaron.
Bueno, mi gente, gracias por estar conectados con nosotros en esta edición en vivo. Recuerden que regresamos live este jueves. Nosotros la semana pasada dijimos que íbamos en vivo a las 9, pero empezamos un chispito más tarde, pues. Cosas que pasan, tuvimos problemas técnicos, teníamos personitas que no querían dormir.
Pasan qué cosas,
mi gente. Nosotros probablemente los jueves les digamos que vamos en vivo a las 9, pero probablemente vayamos un ching más tarde, live. Así que si las 9 en punto no estamos en vivo, no se desesperen. Claro. Tranquilos que eventualmente vamos a salir.
No coman ansia.
Partida mundialista no los vamos a dejar, no se preocupen por eso. Así que recuerden, regresamos el jueves después de las 9 en vivo. Y gracias a todos por estar conectados en el chat. Recuerden suscribirse aquí a nuestro canal de La Partida Podcast y darnos like y follow en nuestras redes como Instagram, Facebook y Threads. También recuerden, si usted quiere anunciarse en este podcast, La Hora Machorra, siempre el lunes o no me pasa nada, recuerden enviar su email a info@macetatv.com y obviamente no podemos despedirlo sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Recuerde darle like y darle follow en Instagram y en Facebook. Y recuerde comunicarse con Enrique Fernández para que él los ponga al día con la indumentaria. Oye, tenemos la camisa, que esta es la de la temporada pasada.
Hazlo otra vez.
¡Ale!
¡Ahí está! Recuerden también, mira, que tenemos la bufanda nueva.
Linda.
La estamos estrenando todavía. Son reversibles. Así que ya lo saben, para que representen por ahí con los colores de La Partida Podcast. Print Store PR. También recuerden que la emoción de la FIFA World Cup 2026 se vive en McDonald's. Pide tu FIFA World Cup Meal de Big Mac o 10 Chicken McNuggets y recibe uno de 6 vasos de colección. Inspirados en leyendas del deporte como David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Sung Hyun-min y hasta Grimes. Pasa por tu McDonald's favorito, pide tu FIFA World Cup Meal y empieza a coleccionar.
Mira, ahí trae salsa
Big Mac. ¡Salsa Big Mac!
¡Oh, my goodness!
¡Ahí está!
¡Para, pa, pa, pa! ¡Me encanta! Y también recuerden que durante esta Copa del Mundo anota un golazo con Chévere Financial. Con 16 años de experiencia, puedes asegurar y tomar control de tu futuro financiero mientras logras tus metas. Como parte de sus servicios, Chévere Financial ofrece planificación financiera, estrategias de inversión, servicios personalizados y planificación de retiro. Agenda tu cita hoy comunicándote al 787-209-8441 o enviando un mensaje directo a través de su cuenta en Instagram. Chévere Financial, auspiciador oficial de La Partida Podcast. Así que ahí está.
Mira qué chévere.
Gracias a nuestros auspiciadores. Recuerden también tengo que enviarle el saludo a la gente que nos está escuchando en formato de audio. Gracias por escucharnos en tu plataforma de audio favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, por donde sea que nos escuches. Gracias por acompañarnos. Y si estás viendo este episodio en diferido, lo estás viendo más adelante en la semana, recuerda, déjanos tu comentario. Vamos a cocotear. Vamos a cocotear en Instagram.
Dibello.
Recuerda que somos oportunistas y rencorosos. Y cuando llegue el momento idóneo, vamos a sacar los recibos.
Te va a llegar una notificación.
Exactamente. Random. Un día random. Te puede llegar una notificación. Un mention de la partida podcast. Oye, saludito a Toño. Nos vemos el jueves.
Yes.
Gilma también. Saludito. Nos vemos el jueves. Nes0787. Oye, este es el árbitro del Discord. Sí. Él nos dice, honestamente, pensaba que agrandar el torneo fue un error, pero los partidos malos han sido mejores que los partidos de los equipos
grandes.
Concuerdo. Totalmente.
Hasta el momento.
Sí. Sí, hasta ahora sí. Vamos a ver cómo le va al partido de hoy de Jordania.
Sí.
A ver. Jordania, Austria. Partidazo a las 12 de la medianoche.
Sí, señor.
Así que nada, ¿qué se me queda?
Estamos ready. Nos vemos entonces el próximo jueves en otra edición live. Y el sábado también tenemos otra edición. Así que la partida mundialista sigue por ahí para abajo.
Y no paramos. Y en Instagram tenemos ahí todos los resultados.
Sí, señor.
Tenemos los reels ahí para que la gente cocotee.
Yes.
Y nada, mano.
Recuerden que la discusión la continuamos en el Discord, que eso todo, esto no para. Así pues que... Así.
¿Cómo va en Noruega-Irak? 3-1.
3-1.
Ya está acabando.
Y lo que queda es un minuto. Estamos en el 90+5 y añadieron 6.
Dale, que voy a preparar el arte.
Bueno, mi gente, gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves. Come, llévatelo.